Amén. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Podríamos orar antes de comenzar la prédica esta tarde? ¿Está bien? Sí, si me harías el favor, podrías cerrar tus ojos. Y, Señor, te damos gracias por ese tiempo juntos. Gracias, Señor, porque tu presencia está aquí. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Y Padre, te pido que traigas sanidad y consuelo. Señor, que nos llenes de visión fresca y sueños nuevos. Señor, que tu Espíritu Santo haga su obra en esta tarde. Que no salgamos de aquí iguales que como entramos. En el nombre de Cristo Jesús. Todos dijeron en voz alta. Amén, amén. Pueden tomar sus lugares. Les voy a leer, sé que pastores o predicadores siempre están diciendo, este es mi pasaje favorito, y luego próxima semana, este es mi pasaje favorito, pero este es definitivamente uno de esos que, a los que vuelvo siempre, porque es un, hay como que ciertas historias o ciertos versículos que son como un pozo profundo de agua, al que puedes seguir regresando vez tras vez y sacas algo nuevo, lo ves de otra perspectiva, estás pasando por algo en la vida. Y hay varias historias así, tienes como Adán y Eva y la caída, y tienes la historia de Jacob peleando con Dios. Y hay muchas historias así que, no sé, tienen una profundidad, siento que nunca le atinas porque hay algo más, ¿se entiende? Y esta es una de esas, esta es una de esas historias, y no sé, tenía en el corazón el día de hoy remarcar dos cosas claves de esta historia que me han ministrado mucho en la última semana, y a lo mejor le va a ayudar a dos, tres aquí, ¿está bien? Vamos a leer la historia. El contexto es, Jesús murió hace 3 días, pero ya resucitó. Alguien está aquí, diría amén. Jesús murió hace 3 días, pero ya resucitó. El viernes murió, pero hoy es domingo, amén. Y es que, perdón, tengo que nomás mencionar esto. Alguien dejó una panfleta de otra religión en nuestro cuartito aquí de músicos. No sé qué músico está pensando en cambiar de religión aquí o algo por el estilo, pero hablan acerca de Jesús y se llama, básicamente dice, algo acerca de la muerte de Jesús. Y nunca mencionan la resurrección. Eso es lo importante. Chido que Jesús dio su vida, pero lo que me importa es que resucitó al tercer día y que la tumba está vacía. Alguien que diga amén. Amén. Entonces, cuando Jesús resucita, aparece muy raro, como en algunos versículos podrías pensar, es como un fantasma, porque como que aparece en unos lugares y luego desaparece y no lo reconocen, pero al mismo tiempo tiene hambre, porque pues cuando resucitas entre los muertos, pues no hay nada mejor que unos marisquitos y sobre la leña. Y, pero vemos a Jesús pedir un pescado zarandeado, nayarita, allá en Israel. Y, pero Jesús al mismo tiempo dice, pues toquen mis heridas y toquen las cicatrices y esto y lo otro. Entonces no sabes bien este cuerpo resucitado de Jesús, pero como que le anda jugando muchas bromas a sus amigos, que creo que es lo que tú y yo haríamos, ¿no? De la nada eres fantasma, claro que les vas a estar prendiendo y apagando la luz. Y al mismo tiempo, pues dame un poco de pescado. Amén. Entonces, a Jesús se le aparece a diferentes personas de diferentes maneras. Y en Lucas 24 vemos esta historia, a la que ya les di mucho contexto. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Lo que había sucedido era que Jesús murió en la cruz, ¿no? Que habían crucificado a su Mesías, a su profeta, y están tristes. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó de quién vienen discutiendo tan profundamente por el camino. Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, contestó: tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido ahí en los últimos días. Y eso es, no sé, a mí se me hace chistoso, porque ¿qué sucedió? Pues Jesús murió en la cruz. Están hablando de eso. Él dice, Cleofás dice, pues, has de ser la única persona que no sabe acerca de estas cosas. Y luego Jesús pregunta, ¿qué cosas? A mí me da risa, no sé. Las cosas que sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Y esa es una de las dos cosas en las que me quiero enfocar esta tarde. Nosotros teníamos la esperanza, dicen, de que fuera el Mesías que había venido a rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace unos 3 días. Nosotros teníamos la esperanza de que Él era el Mesías. Entonces, dos cosas que quiero remarcar el día de hoy. Número uno, ese momento un poco de comedia, donde Jesús aparece entre ellos. Está caminando junto a ellos, forma parte de esta conversación con estos dos discípulos. Pero nos dice explícitamente el libro de Lucas que Dios impidió que lo reconocieran. Me pregunto cuántos están pasando por algo así en este momento. Que tú sientes que Dios se ha abandonado. Que tú sientes que a Dios no le importa tu situación. Que tú sientes que ya se olvidó de mí, o es indiferente hacia mí, o es distante hacia conmigo. Sin embargo, Jesús ha estado ahí día tras día a tu lado. Simplemente Dios ha impedido que lo reconocieras. Yo no sé cuántos aquí están en eso. Yo no sé por qué Dios hace eso, pero sé que lo hace. Impide que reconozcamos que Él va con nosotros. Pero esa es la verdad. Esa es nuestra fe como cristianos. Es que Jesús ha estado ahí desde el principio y va a estar ahí hasta el final. La manera que decimos esto es que lo declaramos el Alfa y el Omega, el principio y el final. Y eso no nomás es cierto para la historia de la humanidad, esto es cierto acerca de tu vida. Desde antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, Jesús estuvo ahí. Puso un llamado sobre tu vida, te nombró y ha estado a tu lado todos los días de tu vida. Él nunca te ha abandonado. Está aquí ahorita. A lo mejor no lo ves. A lo mejor no te das cuenta. Y está bien. Porque por alguna razón Dios de vez en cuando esconde su rostro. No significa que no está. Nomás no los deja ver. No los dejan darse cuenta que Jesús va con ellos. Pero donde me quiero enfocar esta tarde, que me ha estado ministrando, es esta cosa que los discípulos le dicen a Jesús. Nosotros teníamos la esperanza de que Él era el Mesías. Este gran profeta, este gran obrador de milagros, este gran maestro. Teníamos la sospecha de que era el Mesías. ¿Su sospecha era correcta o no? ¿Era el Mesías? ¿Su esperanza era el correcto? Sí, ¿no? Bueno, aunque les estoy tendiendo una trampa, a lo mejor por eso algunos no responden. La respuesta no, a lo mejor no es tan fácil de responder como sí o no. A lo mejor la pregunta no tiene una respuesta de sí o no. A lo mejor son los dos, son ciertos. Teníamos la esperanza de que Jesús era el Mesías. Por un lado, sí, sí lo fue. Pero por otro lado, no. ¿Y a qué me refiero con ese no? Pues no era como ellos se lo esperaban. Es para entender eso, tenemos que ponernos en sus zapatos de aquel entonces. Tenemos que regresar 2000 años y vivir, ver el mundo como ellos lo veían en ese momento. Hoy en día claramente hay opresión, injusticia, gobiernos corruptos y instituciones religiosas que dan asco. Pero aquí en Tepic no vivimos bajo la misma opresión que vivían los judíos en Roma. Es la realidad. Yo no estoy minimizando diferentes opresiones, tanto económicos como de género, etcétera, etcétera. Pero no se compara para nada con el tipo de opresión que vivían los judíos día a día hace 2000 años en Roma. Eran no nomás ciudadanos de segunda clase y tratados como basura, pero había muchas implicaciones tanto religiosas como de gobierno. Como eran una nación de segunda clase, ellos eran los siervos de cualquier romano que se acerca. Y no había ningún romano peleando por los derechos igualitarios de los judíos. Lo opuesto estaba sucediendo. Querían imponer más impuestos, querían imponer más reglas, querían robarles toda su cultura y querían cambiar por completo lo que era el sistema judío. Y se expresaba de diferentes maneras, a lo mejor la más cruel y nos daría a lo mejor unos ojos abiertos acerca de mucho de lo que estaba sucediendo, eran estos cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos usualmente eran judíos, no eran romanos. Y eso era para poder saber quién tiene dinero y quién no. Porque ves cómo se cobra impuestos cuando no hay un sistema de SAT en aquellos tiempos en Roma. Y si Roma va a tomar 30% de todo lo que tú ganas, ya sea en bienes y especies o de dinero mismo, ¿cómo lo van a hacer si no saben cuánto tienes? Pues agarran a tu familiar o a tu vecino o algún amigo, lo contratan a él y le dicen, ¿sabes qué? Nosotros solo queremos 30% de lo que tiene fulano. Tú cobra todo lo que quieras, sácale todo lo que quieras y te quedas con el extra. Entonces la manera que funcionaba era la gente en la cual tú más confiabas terminaban llegando a tu casa junto con 2-3 soldados romanos, tocaban la puerta y te decían, oye, tú debes 100,000 pesos el día de hoy. Entonces decías, yo no tengo eso. Y decían, sí, claro que sí, si puedes vender a tus hijos y vamos a deshacernos de tu propiedad y tú debes. Cuando en realidad a lo mejor debías 20. Pero llegaban cobrándote los 100. ¿Por qué? Porque el cobrador de impuestos se iba a quedar con los 80. Y el imperio romano no le importaba porque los judíos eran simples animales. Ese era el lenguaje de Nerón. Entonces, no nomás vivían en este estado de opresión, constantemente con miedo, tratando de empezar revoluciones en contra del gobierno y fracasando vez tras vez, sino habían vivido bajo la opresión de algún tipo de cultura, algún tipo de nación, por cerca de 500, 600, a lo mejor 700 años. Imagínate lo que hace a la conciencia de esta cultura. Cuando hace unos 700 años, sus reyes eran los más poderosos sobre la faz del planeta. 1000 años antes fue cuando el rey Salomón estaba reinando. El hombre más rico, más sabio, el escogido de Dios. Y era su rey. Y eran los jefes de los jefes. Antes de él fue su padre, el rey David. Dios había obrado junto con ellos. No nomás los liberó de Egipto, abrió el Mar Rojo, les dio provisión en el desierto, pero ahora los ha llevado una gran nación y ahora generaciones después se encuentran como lo más vil y menospreciado del mundo. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Han estado estudiando la escritura sin parar estos judíos. Y uno de los temas recurrentes es la de un Mesías. Un Mesías que viene a liberarlos. Un hijo de David que va a venir y va a ser el rey de todo rey y señor de todo señor. Va a establecer un nuevo reino. Pero ves, la manera que ellos lo veían era que viene un nuevo rey, un nuevo Mesías que nos va a librar de Roma. Entonces puedes entender la desilusión cuando empiezan a poner toda su fe y su confianza en este rabino, ese carpintero convertido en rabino que está haciendo milagros, sacando demonios, haciendo que los cojos caminen, levantando a los muertos, y que viene con grandes enseñanzas y proclamando que el reino ya está aquí. Empiezan a decir: empezó la revolución, vamos a ser libres de esto. Tanto así que los discípulos empezaron a pelear por un lugar cerca de Jesús. Cuando tú llegues a tu trono, Jesús, queremos estar uno a la izquierda y el otro a la derecha. Ellos no entendían que el trono sería una cruz. Entonces Jesús les dice: no sé si quieren eso todavía. Eventualmente, pero todavía no. No entienden lo que vine a hacer. Entonces ahora se encuentran desilusionados, decepcionados en su líder, decepcionados en la historia que se repitió. Ha habido macabeos tras macabeos, que son esas figuras revolucionarias que vinieron a rescatar al pueblo de Egipto, y al mismo tiempo no entendían lo que Jesús venía a hacer. Que no nomás venía a librarlos de Roma, sino los venía a librar de tanto el poder del pecado y de la muerte misma. Y que no nomás sería para el pueblo judío, sino sería para todo gentil también. ¿Alguien le da gracias a Dios o tú naciste judío? No, entonces, ¡qué gloria a Dios!, ¿no? Y esa es la cosa, terminamos haciendo algo muy similar. A lo mejor no tienes grandes esperanzas de que Jesús te va a librar de un gobierno opresor, como lo hacían en aquel entonces. Pero todos aquí tenemos la tendencia de poner nuestras expectativas en algo súper superficial y egocéntrico. Venimos a Dios todos por primera vez porque necesitamos algo de Él. Algunos más graves que otros, pero lo que tú necesitas, sea grande, sea chico, es lo que tú necesitas. Y algunos vinieron a la iglesia o se acercaron a Dios porque necesitaban algún tipo de milagro físico. Otros vinieron porque necesitaban un milagro en su matrimonio. Otros vienen orando y creyendo por un milagro en sus hijos. Y venimos a Dios con esas expectativas. Venimos diciendo: tú eres el único que puede. Pero ¿qué sucede cuando no? Tiramos los brazos y decimos: Dios me falló. Cuando en realidad a lo mejor no. A lo mejor no es el caso. A lo mejor simplemente nuestra visión y nuestra misión de vida, a lo mejor está muy pequeño. A lo mejor lo que le estamos pidiendo a Dios es muy egocéntrico. Tendemos a volvernos adictos a ser el pez grande en una pecera pequeña. Pensamos que el mundo gira en torno a nosotros. Pensamos en que si me acerco a Dios, entonces Él va a hacer el milagro que yo quiero. Y no nomás uno, sino milagro tras milagro. ¿Por qué? Porque el mundo gira en torno a mí. ¿Qué hacen todos esos extras en mi película? Y algo que tuvo que morir en la cruz, tuvo que morir en esa cruz, fue la visión egocéntrica de estos discípulos. Era demasiado pequeño para Dios. Era demasiado estrecho para Dios. Era demasiado superficial para Dios. Y para muchos de nosotros tenemos expectativas falsas. Teníamos la esperanza de qué? De que Dios iba a hacer tal cosa en mi vida y no la hizo. Entonces nos encontramos igual que esos discípulos, abandonando Jerusalén, que era el centro de la religión judía. ¿Entienden la metáfora aquí? Lo que están haciendo al abandonar Jerusalén, están abandonando su fe. Están abandonando el templo. Están diciendo: nada de esto importa. Y están recorriendo el camino en dirección contraria a Dios. ¿Y quién los termina encontrando en el camino? ¡Dios mismo! Porque ese es nuestro Dios. que nos va a seguir todos los días de nuestra vida. Esa es la oración de Salmos 23, ¿no? Que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Alguien está conmigo? El salmista diría: si me voy al cerro más alto, me voy al lugar más profundo del mar, aun si pongo mi cama en el infierno mismo, ahí me vas a encontrar. ¿Por qué? Porque Dios es un enfadoso. Me encanta la segunda canción que cantamos hoy, que Él está en todo, como un chismoso, ahí está, metiche. Cada vez que lo cantamos, ¿no? Me imagino a Dios como que, ahí estás en todo, ¿verdad? Es el que escucha, no sé, un choque a las 12 de la noche, sale de su casa junto con los vecinos. ¿Quién es esa persona? ¿Verdad? Si se cae una mesa atrás, todos aquí voltearían, ¿verdad? Así es Dios, pero con tu vida. Ha estado ahí, y aun cuando vas en dirección contraria a Él, ahí está en tu presencia. ¿Y qué hace Jesús? Esa es una de las razones que, si tuviera una máquina de tiempo, ese sería uno de los lugares, los primeros lugares a los que iría. Jesús empieza a caminar junto a ellos y los empieza a llevar a través de las Escrituras, mostrándoles la visión que es más grande. Que dejen de ver el plan de Dios como algo específicamente y exclusivamente para ellos, sino que puedan ver todo el plan expansivo que Jesús tiene para sus vidas, pero para toda la humanidad. Los empieza a llevar. No nos dice la Biblia qué es exactamente lo que les dice, pero los lleva de la mano, no nomás en el camino hacia Emaús, pero a través de la Biblia, explicándoles esta visión, esta esperanza que tenían, no era la correcta. Era pequeña, estrecha y superficial. Y para muchos tenemos que llegar a Jesús y rendir nuestras expectativas, nuestras falsas esperanzas, y ponerlas en la cruz. A eso se refiere Pablo, ¿no? Con ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, eso es, ¿no? Que el mundo ya no gire en torno a mí. Y poder rendir mis falsas expectativas, mis falsas esperanzas, poder ponerlas en la cruz y que se mueran junto con Jesús. ¿Para qué? Pronto haya una resurrección de un sueño, de una visión mucho más grande. Algunos están ahí ahorita. Mi papá dice esto todo el tiempo, dice: no hay nada peor que la muerte de una visión, y le creo. Porque aún en la muerte de un familiar, uno de los dolores más fuertes acerca de la muerte de esa persona que amas es la visión que tenías con ellos de vida. Me imaginaba que íbamos a crecer juntos, que ibas a estar ahí por mí en tiempos difíciles. Es una visión, es un sueño. Y cuando pierdes a la persona, pierdes la visión junto con esa persona. Por eso es tan difícil cuando líderes caen. Amén. Estábamos hablando el otro día, yo y Mimi, acerca de tantos líderes espirituales que han caído en los últimos 2-3 años. Y es tan decepcionante. Y te sientes solo. Y dices: ah, si ellos cayeron, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no voy a caer? ¿Sí me entiendes? Pero pones tu fe en alguien y cae y dices: ¿qué hago? Pones tu fe en un proyecto, un negocio, le metiste todo lo que tenías. Tenías una visión, un sueño de lo que podría llegar a ser. Tenías un sueño y un plan para el 2023. Y supongo que a lo mejor podría decirte: si tu sueño y plan del 2023 fue bajar unos kilitos, ¿necesita morir ese sueño ya? O sea, vas al revés junto conmigo. Mi plan era bajar unos 10 kilos, solo me faltan 12. ¿Alguien? Amén. Y a lo mejor podríamos dejar morir ese plan, que Dios implante Que Dios nos dé, que Dios ponga en nuestro corazón sueños y visiones más grandes. Y cuando digo grandes, no vayas con la idea de éxito de sí, grande. No, estoy pensando demasiado en pequeño, tengo que creérmela mucho. No. No estoy hablando de grande, sexy, enorme, wow, que gente te va a aplaudir cuando pasas. Estoy hablando acerca de algo más amplio. Una visión que no gira en torno a tu vida. Una visión que no da vueltas alrededor de tus ideas egocéntricas, sino tu poder dejar morir eso. Y a lo mejor es más expansivo y más profundo. A lo mejor mi visión puede estar más centrado con lo que Jesús quiere. Porque esa es la cosa. Yo quiero, y quisiera poder pintar mejor, pero sería tan chido, no sé, tener aquí un lienzo blanco y enseñarles qué tan feo pinto. Mi esposa pinta bien, yo no. Y podría pararme aquí. ¿Sabes qué es el mejor retrato que te voy a hacer? Yo soy un jefe para los monitos estos de palitos. Me salen muy bien. Es un círculo, un palo, dos palos de pies, dos palos de manos. Y a veces les pongo dedos para que se vean así. ¿Verdad? Eso es lo mejor que yo puedo hacer con mi vida. O puedo agregarme al lienzo que Dios está pintando. Y a lo mejor soy un simple brochazo en la obra maestra de lo que Dios quiere para el mundo. Dios quiere salvar el mundo mucho más que simplemente darte un regalo. Y a lo mejor dos, tres aquí pueden mirar al cielo y decir: Dios, ahí está. No se trata de mí. No me puedes fallar. Porque confío en cada paso contigo. No me puedes fallar porque el mundo no gira en torno a mí. Es más, te entrego mi vida. Te entrego todo lo que soy, todos mis sueños, todos mis anhelos. Señor, úsame y consúmeme. Si te soy útil en algo en tu plan maestro, tómalo todo. Tómalo todo. Porque no quiero que el mundo gire en torno a mí. No quiero que me tengas que perseguir a mí. Yo quiero estar a tu lado. Teníamos la esperanza de que fuera el Mesías. Y lo fue. Simplemente no fue de la manera que ellos esperaban. Y creo que hay dos, tres aquí. Y está bien si dices: no, ya no puedo con esto. Me voy, Dios me dejó abajo. Chido. De todos modos, Dios te va a seguir. Te va a perseguir hacia donde vayas. Sin embargo, hay algunos aquí que simplemente el chiste es dejar morir ese sueño y dejar que el Espíritu Santo, lo cual Joel nos promete, vendrá a darles visión a los jóvenes y sueños a los ancianos. Es simplemente para decir: Dios te va a llenar de visión nueva y que pueda darte una visión mucho más amplia y expansiva y profunda de lo que tú pudieras imaginar o pedir. Ese es el plan de Dios para ti. Entonces, si quieres salir la banda. No sé, siento que, por lo menos para mí, desde la pandemia para acá, se ha sentido como que cada año ha sido más y más. No sé si así es para los que van creciendo. Más cada año es más difícil y por eso siempre estamos: el mundo va de mal en peor, ¿verdad? Pero cada año se vuelve, porque la vida sucede y empiezas a frustrarte. Pero la verdad es que me doy cuenta de la mayoría de las cosas que yo me aferraba a ellos y fui perdiendo. Eran mis esperanzas y mis expectativas superficiales y erróneas. Y lo que estoy orando ahorita para mi vida y para la fuente y para ti es que Dios se llene de visión nuevo. Todos aquellos que sienten que Dios te falló, en realidad no fue que te falló, es que no se acomodó a ti. Usualmente cuando sentimos que Dios nos falló, nosotros nos fallamos a nosotros mismos, o nuestras expectativas nos fallaron. Y de todos modos eran una idolatría. Porque Él nunca te ha abandonado, nunca te ha dejado. Es el Alfa y el Omega. Te seguirá todos los días de tu vida. No importa si haces tu cama en el infierno mismo, ahí está Él, ahí está su presencia. Te acompaña en verdes pastos y te va a acompañar en el valle de la sombra de muerte. Y para algunos de nosotros, a lo mejor es hora de dejar morir algunas expectativas falsas que teníamos acerca de lo que Dios haría en nuestra vida o alrededor de nosotros, los cuales la mayoría tenían que ver con: wow, qué increíble soy yo. Y dejo que Dios me incluya en su plan maestro. Somos tan adictos a ser el pez grande en una pecera pequeña. Deja morir eso. Y sé parte de ese mar abierto que es su plan y su propósito. Entonces, esa es una mala prédica, la verdad. No estoy diciendo que lo que Dios está haciendo es malo. No. Me refiero a que toda buena prédica termina con algún tipo de aplicación. El pastor Andrés Speaker siempre habla acerca de una predicación al final debería de funcionarte para algo que hacer el lunes, ¿no? No se quede aquí en el cuarto. Lo malo es que cuando estás hablando acerca de muerte y resurrección, no hay aplicación. No te dejas morir y dejas que Dios haga la obra de resucitar. Porque tú y yo no podemos resucitar nada. Eso no está en nuestra jurisdicción de poder. No lo podemos hacer nosotros. Pero podemos confiar que Él va a resucitar lo que sea. A lo mejor nuestros sueños se ven como Lázaro. A lo mejor hoy es viernes. Pero a diferencia de la panfleta de esa hereje que está en el cuarto, viene la resurrección. Viene resurrección. Pero algunos sí tienen que aprender a morir bien. Escuché eso el otro día y me gustó tantísimo. La muerte de un vaquero. ¿Han escuchado esto? ¿Cómo muere un vaquero en las películas? ¿No? Recibe el disparo. ¡Tush! ¿Y qué hace? Saca su pistola y dispara 11 veces más. Pa, 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 pa. Luego le disparan otra vez. ¡Push! Y camina al bar y toma su tequila y ¡shum! Se lo avienta y dispara 11 veces más. Pa, 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 pa. Rellena su pistola. Camina hacia afuera. Abre esas puertitas, estas de ¡ping! Se cae al piso. Se despide de su caballo. Dispara otras 11 veces. Pa, 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 pa. Y finalmente se da 3 vueltas en el suelo. Y luego, y se muere. Solo para resucitar inmediatamente después, dar un último disparo y ya se muere. A lo mejor algunos están haciendo la muerte de vaquero. Y por eso estás impidiendo la resurrección. ¿Qué tal terminamos ahí? Pongámonos de pie. Y nomás quiero terminar orando por sueños nuevos en cada uno. Toda expectativa muerta, toda visión muerta, todo sueño muerto, que Dios lo resucite el día de hoy, ¿está bien? Que su Espíritu Santo nos inunde. Algunos la fe para morir y que Dios se va a resucitar. Morir a ese sueño, morir a esa esperanza y expectativa, está bien. Pero aquellos que están en un lugar que dices es que no sé qué sigue. estás desesperado, desesperanzado, que Dios te llene de nueva esperanza. Amén. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Padre, te pido por cada persona aquí, renueva nuestra fe, renueva nuestra esperanza, renueva nuestra visión y nuestros sueños. Señor, como lo dijiste a través de Joel y Pedro, Señor, los jóvenes tendrán visión y los ancianos tendrán sueños. Creemos eso sobre esa congregación, que no nomás van a ser sueños o visiones, sino van a venir de ti. Y es el plan maestro que tú tienes para nuestras vidas, pero para Tepic, para México, para el mundo, para la salvación de cada ser humano. Señor, aquí está nuestra vida. Y Señor, aquellos que estamos muriendo la muerte de un vaquero, Señor, nos rendimos hoy. Úsanos, consúmenos. Todo lo que somos es tuyo. Ayúdanos a reconocer que nuestros sueños son pequeños y miserables, y estrechos, superficiales, la comparación de lo que tú tienes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahí donde estás, ¿por qué no cantas esto?